Esta noche en nuestro programa de francés nos acompaña la profesora Doina Popaliciano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a continuar con el método Serami, en esta ocasión con las unidades 19, 20 y 21. Y comenzamos con la primera unidad, la 19. La situación de comunicación es una pelea de enamorados.
Sí, exactamente. El título del diálogo es Le cœur a ses raisons, y de hecho, bueno, es una cita más larga de un autor francés clásico, Pascal, que dice Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y bueno, pues es como el preludio, digamos, de esa peleilla, ¿no?, de enamorados o de gente que más o menos se gusta, y se tratan de Carmen y su amigo Paul. Paul está enfadado y un poco celoso porque Carmen va todos los días a ver a Andreas. ¿Te acuerdas que Andreas había sufrido un accidente y seguía un poco convaleciente? Y entonces Carmen pues intenta hacerles ver que, bueno, que ella no tiene un sentimiento especial por él, sino que es más bien la amiga común de ellos, Ingrid, la que pues a la que le gustaría ese chico, ¿eh?
Y hay un vocabulario, bueno, en esta situación habrá un vocabulario especial que tendremos que aprender.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Pues evidentemente, pues todo ese verbo de être amoureuse, ¿no? Estar enamorada. Luego, pues avouer, que es confesar, ¿no? Confesar lo que quieras. Luego, a un momento determinado, Paul, como está muy enfadado, pues le dice a Carmen que le daría casi un coup de poignard, ¿no? Y recuerda un poco pues toda ese mito, digamos, de Carmen, ¿no? Ese mito español que es tan famoso en la literatura francesa, puesto que pues escribió sobre él un autor francés muy conocido, un romántico, Mérimée. Y luego también, pues, como te decía, que de hecho la situación está un poco enrevesada y el chico tendría que mirar a otra chica, ¿no? Pues ella, Carmen, le dice, tu te trompé d'adresse, que sería traducción palabra por palabra, te has equivocado de dirección, ¿no? Pero bueno, en el sentido figurado, pues es eso, que bueno, que estás mirando para el lado que no es, ¿no? Que te imaginas unos sentimientos que no son en mi caso, pero son en el caso de nuestra otra amiga. Y luego le aconseja que cambie de orientación, que haga otra cosa, y utiliza esa otra expresión que se llama changer son fusil d'épaule. Que sería también cambiar el arma de hombro, pero ya te digo, es un sentido figurado.
Y en cuanto a la ortografía, en esta unidad vemos los acentos.
Sí, exactamente. ¿Te acuerdas que en todo lo que han sido las primeras unidades, nos hemos ocupado de la parte de fonética? En el relevé era el relevé phonologique. Intentamos pues mirar los sonidos que eran distintos en francés con respecto al español. Y bueno, desde hace unas unidades, en estas unidades ya últimas, ¿no? Vamos a recordar un poco la ortografía francesa. Intentamos sistematizar algunas cosas que sabemos que son más difíciles para los estudiantes españoles, pero no solamente los estudiantes españoles, los mismos franceses también, porque justamente la ortografía francesa es una ortografía difícil para los francófonos también, porque es una ortografía que es a la vez, te diría, historia de la lengua, guarda muchas cosas relacionadas con el cambio que han sufrido las palabras a lo largo del tiempo, y también es una ortografía, digamos, muy relacionada con la gramática, es una ortografía que depende de concordancias que se establecen entre pues sujeto y verbo, pero también entre complemento de objeto directo y verbo, etcétera, ¿no?
Y en cuanto a los acentos, ¿habría unas reglas como hay en español?
Pues sí, más o menos hay unas reglas. Lo que en este relevé orthographique de la unidad número 19, pues se repasan el acento grave, se repasan sobre todo aquellos puntos, digamos, conflictivos, ¿no? En los que una palabra acentuada es distinta de la misma palabra escrita sin acento. Por ejemplo, pues empezamos por la misma A, La A sin acento es, sabes muy bien, el presente del verbo avoir, y la, o el a o na, pero la A con acento grave es preposición, il va a París. Lo mismo, por ejemplo, la, sin acento, puede ser artículo, la maison puede ser también pronombre complemento de objeto directo, je la vois, pero la con acento grave, sobre la A, es un adverbio de lugar, il est là, por ejemplo. Bueno, pues también se repasan un poco, aunque esas reglas no son exactamente fijas, pero bueno, algunas, digamos, indicaciones, ¿no?, más precisas sobre cuándo se tiene que escribir el E con la E con acento agudo, y cuándo se tiene que escribir la E con acento grave. La E con acento grave es típica de finales de palabra, cuando la segunda E o la vocal que le sigue no es acentuada. Y luego también se le pasan algunos casos de palabras escritas con acento circunflejo. No sé si te acordarás que en algún momento hablamos del acento circunflejo y decíamos justamente que el acento circunflejo indica la desaparición de una letra, esa desaparición. Por eso te decía que la ortografía francesa es complicada, porque está relacionada justamente con la historia de la lengua, con la evolución de la lengua. Y es que a lo largo del tiempo hay una letra que ha desaparecido, y esta letra es reemplazada por el acento circunflejo. Esa letra, la mayor parte de las veces, es la S, y en cambio si la tenemos en otros idiomas romances, por ejemplo, pues qué sé yo, una palabra como pat, pasta, la A acentuada con acento circunflejo es justamente porque ha desaparecido la S.
En gramática vemos el subjuntivo.
Exactamente. En gramática vamos a ver el subjuntivo presente, que de hecho va a ser el único tiempo del subjuntivo que vamos a ver. El subjuntivo es un modo. A diferencia del indicativo, el subjuntivo justamente es el modo de la suposición, también de la subjetividad. Por eso, digamos, el diálogo que nos ha servido para introducirlo como gramática era justamente un diálogo, digamos, de expresión de sentimientos, ¿no? Desde el punto de vista de su formación, es un tiempo, el subjuntivo presente, bastante fácil, porque, digamos, sus terminaciones no son completamente conocidas. Las terminaciones son las del presente de los verbos de primer grupo, la E, S, E y ENT para la tercera persona del plural, y luego la primera y la segunda persona del plural son las terminaciones del imperfecto, I-O-N-S, I-E-Z. En general también es un tiempo bastante regular, digamos, en su formación, porque normalmente se forma de la tercera persona del plural, del presente de indicativo, se quita la terminación justamente y se queda la raíz, ¿no? Y a partir de esa raíz, como te explicaba, añadiendo esas terminaciones de presente o de imperfecto, se forma el subjuntivo. Hay un pequeño número de verbos irregulares, como siempre, y estos verbos irregulares se dividen en dos grupos. Unos que tienen una sola raíz para el subjuntivo, entonces todo el verbo será igual, como por ejemplo un verbo como faire, por ejemplo, es que je fasse. Y todo el verbo se conjuga igual. Te das cuenta, es distinto, es irregular, porque si aplicáramos la regla que acabo de decir, sería il font. Entonces, claro, no podría, es una forma de hecho ella misma es una forma irregular. Pero luego hay otros verbos, otro grupo de verbos que tienen dos raíces para el subjuntivo. Hay una para las tres primeras personas del singular y la sexta persona, digamos, que es la persona de la tercera del plural, y luego hay una raíz diferente para la primera y la segunda persona del plural. De todas maneras, esas cosas ya sabes, son mucho más complicadas de explicarlas en la radio que luego pues coger el libro en las páginas 466, 467 y estudiárselo. Ya sabes que yo insisto mucho, no me cansaré nunca de decirlo, que los verbos se tienen que estudiar con el lápiz o el bolígrafo en la mano y la hoja de papel delante. Porque claro, una cosa es entender entender la formación de un verbo y otra cosa es que yo me sepa verdaderamente las la conjugación, ¿no? Y luego hay que hacer muchos ejercicios.
Y en cuanto a la expresión escrita, ¿de qué tienen que hablar?
Pues mira, en la expresión escrita tienen que hablar de sus recuerdos, ¿eh? Souvenir, que es la palabra de recuerdo. Entonces se les propone empezar por dos expresiones equivalentes, ¿eh? Je me souviens que, me acuerdo de qué, y je me souviens de, me acuerdo de. Je me souviens de mon enfance, me recuerdo mi infancia, etcétera, etcétera, o je me souviens que j'étais petit encore quand. Entonces, bueno, pues que pongan un, pues no sé, pues recuerden dos o tres cosas que han sido importantes. Hay un texto, evidentemente, que les puede servir de modelo, que es un texto que se titula precisamente Souvenir, Souvenir, y es un texto de Georges Perec, y empieza con esa frase, Je me souviens.
Bien, y podemos pasar a la siguiente unidad. La
pues
20.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me gustaría no olvidarme de que en esta misma unidad, en este mismo apartado de Lisez y Écrivez, se les proponen unas citas, como justamente la unidad había empezado con esa cita de Pascal, que te dije al principio, pues también hay otras citas de personas famosas, de escritores, que y se les proponemos a nuestros alumnos que intenten traducirlas al francés. ¿Te parece? Hay una que yo sé que da bastante problema y es de un autor de teatro francés, de Giraudoux, que ha escrito muchas cosas muy divertidas y no solamente divertidas, también serias, y que la frase dice así: On ne tue bien que ce qu'on aime. On ne tue bien que ce qu'on aime. Entonces, hay bastante dificultad en traducirla porque es que se traduce, es una negación al principio, ¿no? Que podríamos traducirla por solamente se mata bien lo que se quiere, en el sentido ese de que solamente se hace daño a las personas que bueno, pues que tienen una relación especial con uno mismo, ¿no? Normalmente cuando haces daño a una persona que no te quiere y que a la que le importas poco, ¿verdad? Pues no es el mismo daño, ¿no?
O sea, se trata de traducir del francés al español.
Sí, hay muchas que son muy fáciles. Por ejemplo, les faibles ont des problèmes, les forts ont des solutions. Los débiles tienen problemas, los pobres y los fuertes tienen soluciones, ¿no? Pero esta precisamente, como tiene esa forma de una negación restrictiva, on ne tue bien que, entonces hay bastante dificultad. Yo he visto en ejercicios que me han mandado,
además.
Sí, es difícil entender el sentido, y el sentido es este, que solo se mata bien aquello que se quiere.
Bien, de la pelea de enamorados de la unidad 19 vamos a pasar a quizá algo pues también serio,
sí,
que es el trabajo.
Sí, exactamente, el trabajo y la falta,
de
desgraciadamente, como ocurre con mucha gente joven, ¿no? Y es el caso en la unidad número 20 de nuestro amigo Paul, es siempre el pobre al que le ocurren todas las cosas, ¿verdad? Y es que, lo han echado de su trabajo, y tiene que buscar trabajo, compra un periódico, mira los anuncios, va a hacer una entrevista, etcétera, y su amigo Andreas lo acompaña, ¿no? Todo el vocabulario es alrededor del trabajo, ¿no? Aprendemos una palabra para el trabajo, ya sabíamos el travail y el verbo travailler, pero esta vez aprendemos la palabra boulot, que es una palabra familiar, no es vulgar, pero es familiar, ¿no? En el sentido de je vais au boulot, que voy al trabajo, ¿no? Luego, pues también aprendemos, pues, oficinas de empleo, desempleo, ¿no? El desempleo, ¿no? El paro, que es le chômage, y toda una serie de palabras alrededor, de las cuales, la verdad, que muchas se parecen al español, sécurité sociale, por ejemplo.
En gramática se ve un tema importante, los pronombres relativos.
Exactamente, mira, los pronombres relativos no son numerosos, ¿no? Son cuatro relativos. Pero son importantes porque, claro, son los que nos ayudan a relacionar una frase con la otra, ¿no? Entonces, hay una dificultad para los hispanoparlantes al traducir o al aprender el francés, y es la dificultad del pronombre relativo sujeto. En español se confunde el sujeto con el, tiene la misma forma el sujeto con el complemento de objeto directo, ¿no? por ejemplo, es un libro que me interesa, ¿no? En este caso el que es sujeto, reemplaza el libro, me interesa, o es un libro que acabo de comprar, en este caso sería complemento de objeto directo, Entonces, en francés, al traducirlo, el sujeto es qui, c'est un livre qui m'intéresse, y en cambio, en el segundo ejemplo, un libro que acabo de comprar sería c'est un livre que je viens d'acheter. Entonces, el qui es el pronombre relativo sujeto y en cambio el que es el complemento de objeto directo. La manera más fácil de ver cuál es uno y cuál es el otro es que el qui en función, cuando es sujeto, está seguido por una palabra que es un verbo. Como te decía en el ejemplo que había dado, un libre qui m'intéresse. Es un pronombre que es el complemento de objeto directo, m'intéresse, y el verbo. Y en cambio, que je viens d'acheter, el pronombre relativo, que está seguido por otro sujeto, que je viens d'acheter, je. Entonces, repito, qui, sujeto, entonces detrás de él hay un verbo, que complemento de objeto directo, detrás de él hay otro sujeto, ¿vale? Y luego tenemos el complemento precedido de una preposición de que es el don, y que se puede traducir por del cual, de la cual, o cuyo, cuya, Y luego tenemos el u, que puede ser un en qué, o en dónde, es decir, que puede tener tanto valor de complemento de lugar como valor de complemento de tiempo.
Y pasamos a la expresión escrita. Hay una encuesta en esta unidad.
Exactamente. Entonces, claro, ya te acordarás de que varias veces hemos propuesto a nuestros alumnos que hagan una encuesta. Claro, hemos pensado en la gente que participa, que asiste a las tutorías, ¿no? Entonces, bueno, pues los que asisten a la tutoría pueden hacer una pequeña encuesta. Se trata sobre todo de ejercitar, de utilizar todo ese vocabulario alrededor del trabajo, del sueldo, de las vacaciones, etcétera, ¿no? Todo relacionado con este campo léxico, ¿no? Pero los que no van a la tutoría, pues entonces es bien fácil que intenten imaginar 3 o 4 personas distintas con trabajos distintos e intenten explicar el caso de cada uno, ¿no? Utilizando pues al máximo el vocabulario aprendido en la lección y también en el momento de hacer las frases, intentar unir las frases con la ayuda de los complementos relativos.
Hay algo más.
Digo, de los pronombres relativos.
Hay algo más también en esta unidad, ¿verdad?
Pues sí, mira, en la anterior leíamos citas de autores famosos. En esta les proponemos refranes. Además, los refranes pues utilizan mucho los relativos, ¿no? Y en este caso pues les decimos que intenten buscar el equivalente en español y luego además que intenten explicar el sentido de estos refranes, ¿no? La mayoría de ellos son muy conocidos, qui a bu boira, quien ha bebido beberá, es decir, quien ha hecho una cosa pues seguirá haciendo la misma, ¿no? Rira bien qui rira le dernier, que reirá bien el último, ¿no? Es decir, que bueno, son refranes conocidos que tienen equivalente en español.
Y también muy conocida, por muy reciente, la situación de la unidad 21, por recientísima. Es decir, habla de las elecciones.
Exactamente. Esa es una unidad que gira alrededor del vocabulario y de la situación de la política y concretamente de las elecciones. Entonces, nuestros alumnos verán que en todos los países se cuecen las mismas habas, ¿no? Como se dice, que el vocabulario normalmente se parece muchísimo, ¿no? Elección, pero no solamente esto, sino candidato, voté, reforma, majorité, declaración, etcétera, ¿no? Y yo creo que la manera de enfocar el diálogo también les parecerá también como muy actual y muy verdadera, ¿no? Porque plantea pues las promesas que se hacen en época electoral y que bueno, luego pues no
se cumplen a medias.
Exactamente, ¿no?
En gramática vemos el futuro anterior y el indefinido.
Vamos a ver, sí, en gramática vemos el futuro anterior. Es el tiempo compuesto del futuro, ¿eh? Y como todo tiempo compuesto, pues tendremos que recordar la formación de los compuestos con sus dos auxiliares, el avoir o el être, ¿no? Es un tiempo que más que utilizarlo, queremos que nuestros alumnos sepan reconocerlo, ¿eh? Es un tiempo que nos servirá para expresar acciones futuras que son anteriores a otras acciones futuras, ¿eh? Pero, como te decía, su formación, que es igual que la de cualquier otro tiempo compuesto, nos servirá para recordar pues qué verbos se conjugan con el avoir, qué verbos se conjugan con el être, el tipo de concordancia que hay con los participios, que ya sabes que es distinta según el être y el avoir.
¿Y el indefinido?
Bueno, es que son los pronombres y adjetivos indefinidos, ¿eh? Entonces hacemos un poco de recapitulación de ellos, puesto que, bueno, los adverbios los vamos estudiando un poco a lo largo de todas las unidades. Y de hecho no te he comentado, pero en las anteriores unidades, en la parte de gramática, también se proponía una revisión de los adverbios, de tiempo, de lugar, ¿eh? Y en este caso, bueno, se trata de pronombres y adjetivos indefinidos, ¿eh? De los cuales pues los hay negativos, como personne, rien, aucun, nul parle, o por el contrario positivos, ¿no? Quelqu'un, quelque chose, plusieurs, y luego los que llamamos de totalidad, el tú con sus variantes, tout, tous, etcétera, o tout le monde.
Y por último, la expresión escrita. ¿Qué tienen que hacer en la expresión escrita?
Pues mira, en la expresión escrita lo que tienen que hacer es imaginar una situación de futuro, pensar qué es lo que habrá cambiado, y te das cuenta de que estoy utilizando también el futuro anterior, qué es lo que habrá cambiado dentro de, pues no sé, 5 o 10 años, ¿no? Se les proponía hacer también una encuesta sobre la intención de voto, pero bueno, ya esa encuesta me parece que está pues un poco fuera de lugar ahora. Y bueno, yo les recomendaría que a nuestros alumnos que no dejen de leer una poesía muy bonita que hay en la parte de Lise, que es de otro autor muy famoso, un poeta muy famoso, Paul Éluard. Y que la poesía se titula Liberté, libertad.
Pues con esto hemos acabado estas 3 unidades. ¿Qué es lo que, pues ya cuando queda menos, y ya para acabar también el programa, cuando queda menos para acabar el curso, qué es lo que les queda a los alumnos? Porque ahora ya, si eso de recapitular y de tenerlo todo ya muy sentado, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que lo que les queda es aprovechar justamente estas últimas unidades para aprender una cosa nueva, pero sobre todo, a la vez que aprender una cosa nueva, intentar repasar las cosas anteriores, de tal manera que lo nuevo se vaya como asentando, digamos, y ayude a asentar lo anterior, ¿no? Te decía, por ejemplo, pues los verbos. Ahora, en estas 3 unidades que hemos visto en este programa, pues teníamos el subjuntivo presente, y luego hemos visto el futuro anterior. Pues sería muy bueno revisando, por ejemplo, la conjugación completa de alguno de los verbos que hemos estudiado, por ejemplo, pues del verbo être, del verbo avoir, de alguno de los verbos irregulares,
Pues con esto ya debemos despedirnos. Será hasta el próximo programa. Hasta pronto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.